Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Si hiciésemos una clasificación de bandas con mala suerte y de bandas que han tomado malas decisiones, los Kings estarían en un puesto muy destacado. En la cima de su popularidad, cuando estaban firmando algunos de los temas más modernos e influyentes del rock de los años 60, la banda fue vetada. En esos Estados Unidos que los Beatles, los Rolling Stones o los Who estaban conquistando, ellos se quedaron al margen haciendo canciones eternas a las que hoy vamos a dedicar el programa. Para poner en valor a la banda de los hermanos Davis, empezamos el sofá sonoro escuchando a otro hermano, en este caso al de los Gallagher, no el Gallagher de Oasis, y lo que respondió cuando le pidieron que eligiera una banda que fuese especial para él.
Creo que me quedo con los todopoderosos Kings. Ray Davies es uno de los mejores compositores en la historia. Davies es uno de mis guitarras favoritos y además son dos hermanos en una banda que es algo con lo que me puedo conectar.
Hoy dedicamos el sofá sonoro a los Kings. Empezamos. Arrancamos el programa escuchando Waterloo Sunset, el tema que se publicó el mismo día que nació el mayor de los hermanos Gallagher en 1967, dos años después, desde 1965 al que vamos a dedicar el programa de esta semana. Un año clave en la música que vivió las consecuencias de la célebre actuación de los Beatles en el programa de Ed Sullivan en 1964. La situación de los Kings era bien diferente a la de sus bandas coetáneas. Su talento y el nivel de aquella época no desmerece nada. Hoy vamos a dedicar el programa a ese momento concreto de la carrera de la banda de los hermanos Davis y para ello le hemos pedido a Lucía Taboada que nos cuente cómo estaba el mundo en el Ecuador de la década de los 60.
No se podía encender la radio en 1965 sin escuchar un nuevo clásico. Eso dice el periodista Andrew Grant Jackson en su 1965 The Most Revolutionary Year in Music. Para el autor no hay un año más relevante en la música. Ese año Bob Dylan demostró que se puede escribir sobre cualquier cosa. Comenzaron varios géneros nuevos o los Beach Boys abrieron un nuevo camino con la combinación de la orquestación clásica con el pop. Los derechos civiles, Vietnam, las protestas, la luna, las drogas y los baby boomers se fusionaron. El mundo hervía pidiendo cambios sociales mientras se lanzaron al mercado algunos de los mejores álbumes de la historia, como Rubber Soul de los Beatles. Una de las joyas de la música negra contemporánea, el Otis Blue de Otis Redding o A Love Supreme de John Coltrane. 1965 fue un año de himnos generacionales. Fue un año de satisfacción musical.
Estaba el mundo en 1965, año excitante en lo musical y agitado en lo personal para nuestra banda protagonista de hoy. En ese año los Kings hicieron de todo y les pasó también de todo. También grabaron muchas canciones que se empaquetaron de formas muy diversas con lanzamientos europeos y ediciones estadounidenses. El disco oficial es King Controversy, álbum que vamos a recordar de la mano de Manuel Recio, autor de la Biblia sobre la banda, libro que editó Silex y que es un trabajo enorme que recomendamos mucho. ¿Qué tiene Manu este disco para ti?
Bueno, es una sorpresa en primer lugar agradecerte que hayas traído a los Kings, porque esta vez lo has propuesto tú el programa. Fíjate sí. Que yo te he propuesto discos, etapas, trayectorias, y justo uno que no había propuesto es el que tú propones. Y es que me parece fenomenal, porque así tenemos mano para luego seguir adentrándonos en otros futuros sofás. Pues este año, el 65, es un año yo creo que determinante, porque posiblemente sea el año más intenso de la discografía de los Kings a nivel discos, y es un poco jaleo, es un poco lío llevar la cuenta, porque para los Kings, para seguir su trayectoria oficial de discos, se suele seguir la discografía oficial inglesa. Entonces, en realidad, en ese sentido, han sacado dos discos en el 65. Uh-huh. Kinda Kings, a principios del año, y a finales del año este King Controversy. Luego son en Estados Unidos hacen refritos con ediciones diferentes, con listados diferentes. Entonces, para centrarnos el tiro, en el 65, los Kings oficialmente lanzan su segundo disco, Kinda Kings, y el tercero, que es King Controversy. Estos discos no suelen estar en el Olimpo de los discos clásicos y de culto de los Kings, pero en cada disco de los Kings siempre hay 3, 4, 5, 6 temas que merece la pena, ¿no? O sea, que podían ser los hits de cualquier otro grupo de su época. Y en Kinda Kings, por ejemplo, pues es un disco que se graba de manera un poco atropellada, un poco de prisa y corriendo. El propio Ray Davies nunca estuvo muy conforme con el sonido, pero tiene temas bastante potentes y bastante interesantes. Es un sonido más acústico, más reposado, después de la descarga que hicieron en Control Relay con Me, ¿no? Pero tienes el Tired of Waiting for You, que es un número uno, que es un tema bastante importante en su discografía. Hay temas más acústicos como So Long, hay blues, hay pop. Está bien. Luego Controversy, por ejemplo, King Controversy, es un disco ya un poco más depurado y ya empiezan a, aunque no sea un disco conceptual, que luego sería seña de identidad del grupo, ya empiezan un poco, Ray Davies empieza a dar cuenta que el disco como formato puede ser una manera de expresión muy interesante. Entonces en Controversy pues tenemos a quizá un rock más urgente, más electrizante, canciones que no superan los 3 minutos en ningún momento, y hay una cierta intencionalidad artística, ¿no? Se suele generar, se suele hablar de álbumes de transición, pero como te digo, yo creo que cualquier disco de los Kings merece la pena ya solo por canciones como Where Have All the Good Times Gone, Till the End of the Day, o estas canciones que vamos a escuchar en estos discos del 65.
Yo he de decir que soy muy fan de la etapa inicial de los Kings. Me parece que los singles que van editando en estos años son todos maravillosos. Hoy vamos a centrar, como decíamos, el tiro en este 65, un año después del debut de la banda. Es llamativo el ritmo al que se trabajaba en esa época. Grupo Los Kings que necesitó en realidad 3 balas para dar en el centro de la diana, porque su tercer single es You Really Caught Me, un sencillo que cambia el destino ya del grupo.
Es la canción que catapulta a los Kings al estrellato, la canción que cambia todo, el número uno, el primer número uno que consiguen en agosto del 64, en plena Beatlemanía, y de repente te llegan los Kings con un sonido duro, rasgado, sucio, directo. Es una, el sonido de You Really Caught Me, ya lo hemos comentado alguna vez, yo creo, lo genera Dave Davies. La canción era una balada piano, a estilo blues, y de repente llegó Dave Davies, el guitarrista, y rasgó la membrana del altavoz, ¿no?, con una especie de cuchilla, y salió un sonido como muy distorsionado, y ese es el sonido clásico de You Really Caught Me, que cambia, es proto-punk, es proto-heavy, es proto-todo, ¿no? Es como una canción que abre una nueva vía sonora.
Tiene uno de los ritmos más reconocibles, más, ¿no?, potentes, de la historia, ¿no?, de
y luego la secuela, que fue All Day and All the Night, que también editan en el 64, y que es otro riff también potentísimo, todavía más agresivo y desvergonzado, yo diría, que You Really Caught Me.
Tras ese debut a lo grande en el 60 y en el 64 y en el 65 publican canciones tan maravillosas como este Cansado de Esperar.
soul. I had nobody till I met you. But you keep me waiting all of the time. What can I do? It's your life and you can do what you want. Do what you like, but please don't keep me waiting. Please don't keep me waiting, 'cause I'm so tired, tired of waiting, tired of waiting for you. So tired, tired of waiting, tired of waiting for you. I was a lonely soul. I had nobody till I met you. But you keep me waiting all of the time. What can I do? It's your life and you can do what you want.
Tired of Waiting for You, de tema de los Kings, banda protagonista de este sofá sonoro, que con esta canción editada en ese 1965 mágico año agitado, que arranca con gira australiana, algo que hoy resulta llamativo para una banda que ha debutado el año anterior. Se van a Australia.
Es una locura. Mira, entre agosto del 64 y finales del 65, los Kings dan cerca de 130 conciertos. O sea, es una locura. Aparte de...
Eran conciertos de media hora también.
Sí, eran giras conjuntas muchas veces con otros grupos ingleses y demás, pero fíjate la cantidad de conciertos y de shows que tenían a casi uno cada dos días.
Sí.
Aparte de apariciones televisivas, entrevistas, sacan tres discos, no sé cuántos singles, en fin, tocan tres continentes distintos, como dices. Empiezan el año con una gira por Australia, que de hecho la gira por Australia coincide con el lanzamiento de Tired of Waiting for You. O sea, era como loquísimo todo, ¿no? Venían de Londres, están haciendo una entrevista y al día siguiente se van a Australia. En Australia, como era, el viaje era largo, aquí hay mucha amiga en esta gira, entonces hacen una escala en Bombay, y en Bombay Ray Davis, que tenía insomnio y que estaba un poco todavía desubicado, escucha un canto de unos pescadores que recogen las redes al amanecer, y esa melodía, como así un poco monótona, le inspira See My Friends. Entonces compone ahí en Bombay See My Friends. En Australia además coinciden con otros grupos ingleses, coinciden por ejemplo con los Rolling Stones, con Manfred Mann. Creo que hay unas juergas en las habitaciones de los hoteles de Sydney y demás que son bastante memorables. De hecho, luego vuelven por Nueva Zelanda, tocan en Singapur, en Hong Kong. De hecho, en Singapur, en el hotel de Singapur, que está Ray Davis, habían salido todos de fiesta y está él solo en el hotel y recibe un telegrama de Londres y le comunica a su manager que Tired of Waiting for You es el segundo número uno de los Kings en apenas unos meses. Había alcanzado el número uno.
Entonces,
es
fuerte.
Es una locura.
Claro, todo esto hay que poner en contexto, que también tienen 21 años, 20, 21 años.
Ray Davis tenía 18, sí, claro. Era mayor de edad.
Pero... Luego, este ritmo también provoca unas tensiones también. El alcohol, este hooliganismo viajando por el mundo, y hay una pelea, una de tantas, que acabó con Dave en el hospital tras un concierto en Cardiff, una pelea que tuvo más consecuencias de las esperadas, ahora lo veremos, porque puso la etiqueta a la banda de grupo peligroso. Así lo recordaba hace unos años Ray Davis en una entrevista.
En realidad la pelea fue en Cardiff, donde nuestro batería intentó decapitar a mi hermano, pero los problemas empezaron en América.
Y esto, Manuel, fue la antesala, una de ellas quizás, de la prohibición de actuar en Estados Unidos. Veto que llegó en plena explosión de la música inglesa en América. ¿Qué sucedió? ¿Y cómo afecta esto a los Kings?
Por hacer un pequeño apunte de Dave Davis, que era un volcán en erupción en esa época. Dave Davis, yo creo que no sabía canalizar muy bien toda la energía. Cuando la canalizaba a nivel musical estaba muy bien, porque eran riffs agresivos y demás, pero cuando estaba con el resto de compañeros, sobre todo con el batería Mike Avery, era todo el rato tensiones, peleas, disputas, enfados, borracheras. Entonces, bueno, pues el problema de la gira que hacen por Estados Unidos, hay que entender varias circunstancias. Ray Davis, en primer lugar, era un hombre hogareño, se acababa de casar. Tired of Waiting for You está dedicada a su novia de entonces, Rasa Davis, que luego se casó con ella a finales del 64. Entonces es una canción que inspira a su mujer. Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, se casa. Nace su primera hija en mayo del 65, Luisa Davis. Y justo dos semanas después se tiene que ir a Estados Unidos. Entonces, claro, Ray Davies está en un momento como de locura, que no estaba ni motivado, que por cierto, cuando esperando la canción, el nacimiento de su hija, compone un par de temas que son caras B de estas que tienen los Kings, que luego nunca grabaron oficialmente, pero que han sido muy famosas en otros grupos. I Go to Sleep y This Strange Effect, que son canciones que compone para esperando a su hija. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que esperando en la semana después de este nacimiento de su hija, se van a Estados Unidos, un mes entero. Además, no van los managers. Ya de primeras tienen problemas en la aduana cuando llegan. Estados Unidos era un ambiente que había que saber manejarlo. Por ejemplo, los Stones y los Beatles, toda la imagen que daban de gamberretes y tal, luego eran muy serios a nivel profesional. Los Kings no, los Kings eran un poco hooligans, sobre todo Dave Davies, ¿no? Entonces, ellos llegan, tienen una serie de problemas con cancelaciones en conciertos. Muchas de las entradas no se venden. Tienen que reducir aforo. Le estiman muchos de los promotores que no les quieren pagar. En Chicago, por ejemplo, tienen un apagón y tienen que pararse en mitad del concierto. El manager, el único que va a la Repage, le detienen por un tema de unos impuestos. Entonces, al final de la gira, en julio, llegan a California con toda esta...
Vienen calentitos.
Y en una actuación televisiva, en un programa de la ABC, Dirk Clark, uno de los rivales de Sullivan en aquellos años, pues después del programa, el programa de televisión, hay un tipo en el camerino que le llega a Dave Davies y le dice que firme unos papeles. Pues bueno, Ray Davies, que estaba descontrolado como siempre, pasa de él. Entonces va a Ray Davies y le dice, oye, hay que firmar estos papeles. Y Ray Davies, que venía calentito, además que su mujer era lituana, entonces el comunismo, los rojos estaban, estos ingleses bastardos vienen.
Estás
aquí.
Estás justificando mucho algo, a ver.
Qué liado. El caso es que resulta que no quiere firmar Ray Davies y entonces el tío del sindicato empieza a insultarle, que si sois unos rojos, que si tu mujer es una roja, que si no sé qué. Y entonces Ray Davies está ya tenso y le da un puñetazo y le tira al suelo. ¿Qué ocurre? Que este hombre era el presidente, uno de los oficiales del sindicato de músicos americano, el todo poderoso sindicato de músicos.
Le zurraste al tío equivocado.
Y le suelta la gran frase que quedó en la historia de los Kings. Vais a comprobar lo poderosa que es América, ingleses bastardos. 4 años y medio vetados en Estados Unidos. Sin giras, sin promoción, sin discos, sin apenas, bueno, excluidos del mayor mercado musical del mundo. Claro.
Es curioso que te has ido a meter en Estados Unidos con el único sindicato potente.
Potente, sí, además era muy potente, así es que fue letal para los Kings, aunque, bueno, la parte buena es que se centran más en su entorno, ¿no? En la Inglaterra de sueño.
Bueno, al margen de todas estas polémicas, la banda lo que seguía haciendo era canciones enormes. Baby, I feel good from the moment I arrive. Con el que seguimos nuestro viaje por la historia de los Kings por esos años 60, tan convulsos y vividos a un ritmo espídico. En ese mismo 1965 se editaron más discos de la banda Kind of Kings, el álbum que mencionabas, que se grabó a toda prisa, que decepcionó mucho a la banda. Y hubo más lanzamientos porque habría discos que iban solo al mercado estadounidense. Has venido con una buena muestra de ellos y te falta uno de rumba, de los Kings, pues en versión rumba, ¿no?
Solo faltaba. Es que, de hecho, para la gira americana se edita un disco que todos tienen nombres de King Size. Kingdom, Kinky Music. Son, no eran muy originales los promotores en aquellos años. Bueno, pues algunos se editan para la gira, para el aperitivo de la gira, ¿no? En junio del 65 se edita el King Size y luego se edita a finales del año, al final del 65 se edita Kingdom en Estados Unidos, que son un refrito del Kinda Kings, del King Controversy, de los singles de Caras B. Entonces, Kinda Kings es un disco que, de hecho, para muchos críticos y muchos estudiosos, para que veas lo que son las paradojas de los Kings, es el disco que más alto ha llegado de la historia de los Kings, que ha conseguido un número 3 en las listas británicas. Ningún otro disco de los Kings ha conseguido tanta repercusión. Sabes que luego los Kings tuvieron muy mala suerte con los discos. Sus grandes discos de culto fueron fracasos comerciales. Sin embargo, Kinda Kings es un disco que funcionó muy bien. Y es un disco además que tiene un sonido acústico. Se ve que los Kings tienen más variedad musical que los primeros riffs iniciales así potentes y rasgados, ¿no? Pues aquí hay eso, como te decía, algo de blues, algo de pop soul. Soulon es una balada, por ejemplo, preciosa, estilo Buddy Carlyle, ahí es ambiente folk. Y luego de estas sesiones tenemos canciones tan antológicas Kings como Set Me Free, Everybody's Gonna Be Happy. O sea, así que los Kings amplían un poco la paleta de sonidos y se ve que ya en acústico también funcionan bien, ¿no?
Para entonces, para este 1965, el grupo había estado en Australia, en Asia, en muchos otros países, se habían grabado sencillos a toda velocidad, discos a toda velocidad. Ese ritmo hace que Ray Davies pete, no podía más. O sea, es un ritmo de trabajo en esos conciertos que habías dicho, con esos viajes agotadores, con esa presión también de seguir sacando sencillos que funcionen. Todo esto afecta también a la grabación de King Controversy. Es un disco que tiene puntos ya de unión. Empiezan a valorar, como decías antes, el concepto del EP, ¿no? como un conjunto. Luego han facturado muchos discos conceptuales. Este no entra en esa categoría. ¿Pero de qué tratan las canciones de este King Controversy?
Bueno, pues los Kings son, en cierto modo, como hemos comentado, pioneros en hacer álbumes conceptuales. Fueron los primeros en hacer una misma línea temática, ¿no? El disco fundacional de este concepto fue el Face to Face, ya en el 66. Año en el que, por cierto, después de todas estas tensiones que tuvo Ray Davies, se retiró unos meses y estuvieron unas semanas sin Ray Davies como cantante. Llevaron a otro tipo. Hicieron alguna gira, un concierto con otro tipo, porque Ray Davies tuvo que estar unas semanas en casa recluido para un poco tranquilizarse y bueno, pues parar el ritmo, ¿no? Entonces, King Controversy es un disco quizá más unitario, ¿no?, que los anteriores, que eran un refrito de singles. Había muchas versiones, muchas de ellas de hecho las cantaba Dave Davies, que era esa fiereza adolescente, ¿no?, aportaba a las canciones. Pero aquí tenemos, por ejemplo, la primera incursión de los Kings con el pianista Nicky Hopkins, que luego fue muy habitual en sus sesiones, e incluso con otros grupos como los Stones y demás. Hay un tema Calypso, por ejemplo, que se llama I Am on an Island, que está muy bien, que Nicky Hopkins tiene ahí un piano muy chulo. Hay temas más tipo rock jazz, como What's in Store for Me. Hay temas más folkies, como por ejemplo Ring the Bells, When I See That Other Mind. Y luego tiene el himno del sofá sonoro, que es el Sit on My Sofa, que es uno de tus himnos, ¿no? Temazo. Y luego tiene dos temas, el Till the End of the Day, que escuchábamos antes, que es maravilloso. Tiene posiblemente uno de los mejores solos de guitarra que ha hecho Dave Davies en toda su historia. Y tiene una de las grandes canciones de los Kings, que es Where Have All the Good Times Gone, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde fueron los buenos tiempos? Que es una auténtica maravilla. Es una canción que tú la escuchas, es un tipo de 21 años recién cumplidos que escribe ¿dónde están los buenos tiempos?, ¿no? Decía Rolling Stones, pero ¿quién se puede ocurrir en los 60, en el swing, en London, en la ebullición de la juventud, escribir una canción sobre el pasado? Y Ray Davies lo que quería era hacer un homenaje a la generación de sus padres, ¿no?, pues que habían vivido una guerra, una posguerra, una recesión, y tiene frases memorables. Es una canción con una belleza cotidiana, honesta y verdadera. Por ejemplo, hay una frase que a mí me encanta, que ellos hay un momento que dicen sobre sus padres, ¿no? Didn't have no money, but they always told the truth. Daddy didn't have no toys, and mommy didn't need no boys, ¿no? No tenía mucho dinero, pero siempre decían la verdad. Papá no tenía juguetes y mamá no necesitaba estar con chicos. Es como una belleza maravillosa. Yo creo que esta canción es un homenaje maravilloso y también una manera irónica de criticar ese swing in London, hedonismo vacuo, ¿no?, que de la época. Never stop to worry about a thing. Open up and shout it out and never try to sing. Wondering if I've done wrong. Will this depression last for long? Won't you tell me, where have all the good times gone? Where have all the good times gone? Well, once we had an easy ride and always felt the same. Time was on my side and I had everything's a game. Let it be like yesterday. Please let me have happy days. Won't you tell me where?
Sanido todos los buenos viejos tiempos, canta ese viejo joven que era Ray Davies, que a sus 21 años hacía reflexiones como esta en un tema fascinante de los Kings, de la controversia de los pervertidos, que es el título de este álbum de la banda inglesa. Y mirando, Manuel, el sonido del disco y de los temas de los Kings de este año, ¿qué te llama más la atención? Has estado mencionando lo que hay, es una gran variedad todavía, a pesar de que ya se va trabajando un poco el concepto unitario, pero es que en año y medio, que es lo que llevan en activo, han sacado canciones de todos los palos de la música, en una época además en la que los músicos no tenían tanto acceso a descubrir otras músicas, ¿no? Más allá de la radio.
Ahí está, por ejemplo, See My Friends, que decimos que compuso ahí en el viaje a Australia. See My Friends es la primera incursión de un grupo de pop, de rock inglés, en la música hindú, con sonidos hindúes, ¿no? Y eso Dave Davies y Ray los consiguieron en el estudio gracias, pues bueno, a una serie de efectos que no eran habituales, mucho antes de que los Beatles y otros grupos empezaran esta moda, ¿no? De los sonidos hindúes. Pero, por ejemplo, en este disco, en el Controversy, aparte de estos temas más guitarra, como Till the End of the Day y demás, tenemos temas acústicos que muestran que los Kings se defienden bien en varios registros. Todo el mundo, pues, cuando habla de los Kings, reconoce, pues, sobre todo, You Really Got Me, los grandes riffs de los principios de, ¿no?, de su carrera. Pero aquí ya tenemos eso, un calipso. Tenemos una canción más folk, una canción más acústica. Es decir, que en acústico los Kings también, que luego lo veremos en el resto de su carrera. Canciones como Well Respected Man, como Sunny Afternoon y demás. Los Kings, cuando se ponen acústicos y amplían su paleta de sonidos, también funciona muy bien. Y eso, yo creo, es una cosa que, como decías, no era habitual en grupo que lleva apenas año y medio de carrera. O sea, que es que están experimentando mucho en muy poco
tiempo. No se repiten en absoluto.
Para nada.
No es ese estilo de cojo una fórmula y
la exploto.
Eso es. El sonido del álbum tiene mucho que ver con el productor Sal Talmy, un tipo que estuvo en los mejores temas de los Kings de esta época y que también trabajó en canciones maravillosas de los Who, que murió hace poco, en 2024. ¿Y qué relación tenía con la banda?
Es un tipo excelente. Nosotros, para el libro, Iñaki y yo, mi compañero Iñaki García, que el libro lo hemos escrito entre los dos, hablamos con él, y es un tipo en su Facebook, además, comentaba muchas veces anécdotas de estas grabaciones y de cómo fue con los grupos con los que trabajó. A ver, Sal Talmy era productor americano, y con Ray Davies tuvo sus más y sus menos, ¿eh? Ray Davies era muy controlador, muy obsesivo, y de hecho, pues, a veces había muchas tiranteces. De hecho, su última aportación fue el tema que escuchamos al principio, el antológico y eterno Waterloo Sunset. A partir de allá dejó de colaborar Sal Talmy, pero, por ejemplo, en See My Friends, que comentábamos, en la World Respected Man, lo que hace Sal Talmy es también un poco canalizar, conseguir encauzar ese sonido potente y rabioso de los primeros riffs de los Kings para experimentar en el estudio con nuevas sonoridades. Es un trabajo muchas veces discreto y sutil, pero que ayuda a dar forma a muchas de las ideas que fluían por la cabeza de Ray Davies, ¿no?
A mí un tema que me fascina de este álbum es la canción que abre el disco, una bomba de relojería, en Mi Cow Blues.
Yeah.
Con el blues de la vaca lechera vamos llegando al final de este viaje por el 1965 de los Kings, viaje que compartimos con Manuel Recio, autor de Waterloo Sunset, obra referencial en castellano sobre la banda de los hermanos Davis. Quedan todavía por ver un par de cosillas, y una es que nos cuentes cómo funcionaron este disco y los sencillos y los trabajos que se fueron editando en este tiempo, porque nos has dejado con esos dos números unos en los primeros sencillos.
Es que estos primeros discos, la verdad es que tienen bastante éxito para lo que fueron los Kings. Tanto King Controversy como Kinda Kings tienen buenas reproducciones en lista. Como te decía, Kinda Kings es el disco que más alto ha llegado a las listas de los Kings, más que Billy's Green Preservation Society, más que Lola vs. Porno, más que todos sus discos clásicos. Kinda Kings es el disco con más repercusión en listas. Luego, por ejemplo, los singles, pues es que en 4 o 5 meses consiguen dos números: uno, You're Really Got Me y Tired of Waiting for You. El último ya sería Sunny Afternoon en 66. A partir de ahí ya empieza el declive, ¿no? El malditismo de los Kings. Pero son discos que la crítica, el público los acoge bien, son discos que tienen buena recepción tanto en listas como a nivel ventas.
La otra cosa es que pasó después en el 64, en el 65 fueron años tremendos, pero el 66 y el 67, sin ir más lejos, también tuvieron de todo. Ya se meten en los álbumes conceptuales, tienen su último número uno, sacan todavía canciones muy, muy reconocidas y muy radiables, y siguen ese impasse de un inicio de carrera fulgurante.
Aquí ya explota Ray Davis como compositor, como retratista del inglés medio, ¿no? Ese ordinary man tan mencionado en sus canciones, ¿no? Esas costumbres inglesas, pues a well respecting man, el hombre que se levanta todos los días y va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, canciones como Dedicated for the World of Fashion, que es una crítica divertidísima a pues los seguidores de la moda que iban a Carnaby Street a lucir sus vestidos extravagantes. Canciones como Dandy, como Waterloo Sunset, que escuchábamos, como Autumn Almanac. O sea, es que 66 y 67 son también años vibrantes para los Kings, y editan dos discos capitales ya en su discografía, como Face to Face, que es el primer disco así conceptual, con arreglos preciosistas, textos más elaborados, y luego en el 67 editan un disco. Un disco que para mí es mi favorito, uno de mis favoritos de los Kings, Something Else, ahí es donde viene ya Waterloo Sunset, David Watts, Death on a Clown, que ya con unos arreglos mucho más elaborados y con una intencionalidad conceptual mucho más elaborada y sobre todo buscada. Aquí ya Ray Davis empieza a explotar, se da cuenta de que las canciones pueden ser algo más de chico busca chica, chico echa de menos a chica, y ya empieza a jugar con textos más de carácter social. Por ejemplo, Den en Street, que ahora mismo sería el himno a la crisis de la vivienda, ¿no? Pues ya en los 66 los Kings hacían una canción sobre la gente que no puede pagar el alquiler, que está jodida porque no tiene casa. Es decir, que siempre ha tenido esa mirada hacia lo social, hacia su entorno, que yo creo que es una de las señas de identidad de los Kings en estos años, ¿no?
Pues Manuel Recio, te has portado bastante bien. Solo has traído apenas el 8% de tu conocimiento de lo que podrías decir sobre esta etapa de la banda inglesa. Ha sido un placer charlar contigo y volver a aprender de los Kings de tu mano.
Un inmenso honor y muchas gracias por sentar a los Kings en el sofá sonoro.
Nosotros nos vamos ya. Os recordamos que podéis encontrar el programa que dedicamos hace unos años al The Kings Are the Village Green Preservation Society. Nada más. Gracias por estar al otro lado una semana más. Volvemos el próximo domingo con más historias y otras canciones. Adiós.
While discussing foreign trade, and she passes looks as well as bills at every suave young man. Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so
his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he plays the soft charm, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservative.